hace 3 horas que estoy peleando con un problema en mi código que no puedo resolver. Al principio estaba motivada, así que recurrí a todos los recursos que tengo en mi mente para intentar solucionarlo sin intervención ajena. Pero se están haciendo las 6 y la verdad que me gustaría no trabajar después de hora. No sé por qué no googleé antes, como si googlear me hiciera peor en mi trabajo de alguna manera. Voy y tipeo algunas palabras clave en mi navegador y reviso los resultados que aparecen. Ignoro activamente todos esos anuncios que intentan venderme cursos de programación y herramientas para mejorar la productividad. Elijo el segundo o el tercer link. No sé si por cábala o por la rebeldía inútil de demostrarle al algoritmo de Google que su resultado más relevante no es tan relevante para mí. Termino en Stack Overflow, en un thread de 2016. La solución no se ajusta del todo a lo que necesito, pero puede servir. Vuelvo a mi código, hago algunos cambios. Todavía no funciona, pero creo que ya sé por dónde viene la mano. Hago un console log que no trae nada parecido a lo que yo esperaba. Ok, por ahí no sé por dónde viene la mano. Estoy perdida otra vez. Empiezo a fantasear un poco con el bar en la playa. Me pregunto si no debería dedicarme a otra cosa. Miro el reloj y ya pasaron 10 minutos de las 6 de la tarde. Realmente tengo ganas de terminar esto hoy. Hago otra búsqueda ya un poco desesperanzada. Vuelvo al código con una posible solución. Pero antes de escribir, leo ese console log de antes. Me doy cuenta de que escribí mal la variable. La cambio y todo anda. Hace media hora que tenía el código resuelto. El problema al final era no saber escribir. This was a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done and you make a neat gun.
Buenas. Les doy la bienvenida a este segundo episodio de Dublin and Chill. Espero que la cuarentena siga tratándoles bien y que se estén cuidando mucho. Para empezar, quiero agradecerles a todas las personas que escucharon el episodio anterior, particularmente a quienes se contactaron para contarme qué les pareció y darme feedback. El único valor que tiene este espacio es el que ustedes puedan encontrarle, así que me alegra muchísimo saber que les sirve. También me llegaron algunas sugerencias de temas para charlar, así que decidí tomarlos y hoy voy a estar hablando de un tema en particular sobre el que se habla mucho pero se dice poco, el síndrome del impostor.
Y no, no estoy hablando de los tipitos simpáticos de Among Us. Estoy hablando de un fenómeno que afecta a mucha gente en sistemas.
Así que, empecemos por las bases. ¿Qué es exactamente el síndrome del impostor? La definición oficial de Wikipedia en español nos dice: el síndrome del impostor, a veces llamado fenómeno del impostor o síndrome de fraude, es un fenómeno psicológico en el que la gente es incapaz de internalizar sus logros y sufre un miedo persistente a ser descubierto como un fraude. No es una enfermedad mental oficialmente reconocida y no se encuentra entre las condiciones descritas en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, pero ha sido el sujeto de numerosos libros y artículos por psicólogos y educadores. Entonces, es el miedo a que nos descubran como un fraude. Probablemente hayan escuchado sobre este fenómeno, o posiblemente lo hayan vivido. Es algo normal que nos afecta a todos en algunas situaciones o en momentos particulares de nuestra vida. El problema comienza cuando por un motivo u otro se vuelve tan fuerte que nos paraliza y nos impide crecer. Es un discurso muy generalizado el de sentirse impostor. Si se meten en Twitter y escriben síndrome del impostor, van a encontrar infinidad de gente haciendo referencia a cómo tal o cual día se sienten mal por culpa de esta cuestión. El síndrome del impostor va ligado al mérito. El hecho de creer que no merecemos las cosas que fuimos logrando, de que estamos viviendo nuestra vida como si fuese una mentira basada en un ideal que no podemos alcanzar y que algún día va a venir un inspector a desenmascarar nuestro verdadero rostro de falla humana. Ahora, si nos enfocamos en sistemas, existe esta preocupación real que se da mucho, sobre todo al empezar, de que lo poco que sabemos lo tocamos de oído, que nos falta aprender muchísimo y que no somos valiosos para ser contratados. Y sumado a eso, que si eventualmente alguien nos contrata, va a ser por casualidad o por error y que al darse cuenta de nuestra verdadera inutilidad, nos va a echar.
Si necesitan una representación visual de lo que estoy diciendo, sería el meme ese del gatito que dice: ¿no estáis viendo que estoy chiquito, vieja tonta?
Cuando se habla de este tema hay dos perspectivas. Están por un lado los que no sienten o no aceptan que sienten síndrome del impostor y lo consideran una boludez. Hay variedad en la gente que se siente así. Algunos programan desde los 10 años y llevan las tecnologías en la sangre. Es entendible que una persona que lleva haciendo lo mismo toda la vida se sienta como un pez en el agua. Habría que ver qué pasa si llevamos a esas personas a otro ámbito fuera de su zona de confort. Pero dentro de este grupo también tenemos a los meritócratas. En general, las personas que se rigen por esta forma de pensar están convencidas de que lo que tienen lo merecen y es 100% producto de su propio esfuerzo. Bueno, lamentablemente, por como yo lo veo, nada en esta vida es mérito 100% del esfuerzo, porque somos productos del sistema y la sociedad en el cual vivimos y muchas veces nos cuesta ver las oportunidades que nos dio nuestro privilegio. Del otro lado, tenemos a quienes sí creen en el síndrome del impostor, y ahí también hay dos grupos. Por un lado, los que reconocen que tal o cual situación los hizo sentir impostores y después la vida sigue. Pero también tenemos a quienes se enarbolan en este sentimiento, decretándose públicamente inútiles. Cuando esto pasa en redes, las personas suelen recibir muchos mensajes de validación del estilo "sí se puede", "no sos inútil" y un montón de memes de gatitos de Hanging There. Yo suelo ser de las primeras en ir a decir "no, no sos inútil, este sentimiento es pasajero, es normal, nos pasa a todos". Y lo digo porque sé que es real, porque me ha pasado. Me pasa constantemente. Pero creo que llega un punto en el que tenemos que, y por favor perdonen mi francés,
dejarnos de joder un poquito con esto del síndrome del impostor.
Porque sí, lo vamos a sentir y sí es normal. Y está bien reconocerlo y entender que está ahí y que quizás no se vaya. Pero que sea normal no significa que tengamos que aceptarlo o resignarnos. Y mucho menos usarlo como bandera para hablar mal de nosotros mismos. ¿Vieron esos tweets de "X cosa no es una personalidad"? Bueno, yo hoy les digo, ser un impostor no es una personalidad.
A menos que estén jugando Among Us.
Sí, como pueden ver, chiquis, tengo un montón de ganas de jugar al Among Us, así que me pueden invitar a jugar cuando quieran. Pero bueno, por ahora sigamos. Como les decía, las palabras que usamos para describirnos y nuestro propio diálogo interno realmente afectan la manera en la que conectamos con el mundo y el mensaje que damos. Las palabras moldean nuestra realidad, y no estoy hablando de nada mágico o metafísico, sino de la actitud con la que vamos a enfrentar situaciones. Y definitivamente hay un abismo de actitud entre soy un inútil y un "bueno, probemos que por ahí puedo con esto". Porque tampoco se trata de ir diciendo "sí, yo puedo con todo", con un "voy a probar" ya es suficiente. Creo que tenemos que empezar a ser más conscientes y amables a la hora de juzgar nuestra propia capacidad. Por un lado, creo que hay mucha fantasía sobre cuánto sabe la gente que está trabajando hoy en día. Y esto nos pasa a todos, ¿eh? Tiene mucho que ver con el branding personal y lo que vemos en las redes. Como dije en el episodio anterior, a veces parece que estamos en una carrera por ver quién es el
mega ultra rockstar ninja dev.
Yo solía creer que la gente que da charlas era toda gente que la tenía clarísima. Hace poco di mi primer charla técnica y les digo la verdad, no me siento mucho más idónea en la tecnología que antes. La única diferencia real es que me atreví a dar una charla. Creo que en mi caso fue un cambio de enfoque, dejar de pensar en lo que no sé y empezar a pensar en la parte donde probablemente a gente que sabe menos de ese tema la puedo ayudar porque yo tengo algo para decir. Porque al final del día todos somos un poco inútiles en algo. A veces me llegan consultas o los veo comentando que sienten que no van a llegar nunca a ningún lugar, que tienen que seguir haciendo cursos, que no van a aplicar un trabajo por 6 meses porque se quieren preparar mejor. Bueno, ahí cada uno sabe lo que le hace sentir más seguridad en sus habilidades. En la novela La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera, hay un pasaje que dice: "Lo que diferencia a la persona que ha cursado estudios de un autodidacta no es el nivel de conocimiento, sino cierto grado de vitalidad y confianza en sí mismo". Esta es una frase que se quedó conmigo desde que la leí a los 18 años, porque es muy cierta. El autodidacta puede tener el mismo nivel que un estudiante de una institución, pero no necesariamente tiene la validación de ese conocimiento. Pero tampoco crean que por hacer más cursos o por anotarse en la facultad o certificarse no van a cometer errores. Mi consejo es que se mentalicen, porque los errores, la frustración y el no saber son parte intrínseca de trabajar en sistemas. Todos en algún momento somos el meme del Golden con el set de química que dice "I have no idea what I'm doing". Y está bien, porque sin errores nos hubiésemos quedado sin trabajo hace más de una década. Algo que me causa gracia al síndrome del impostor es esta convicción que tenemos de que somos inútiles, pero lo suficientemente capaces como para engañar una empresa y sus métodos de selección. Las empresas no son tontas. Cuando ingresamos un trabajo, pasamos una serie de procesos y entrevistas, y las personas del otro lado no están mirando que sepamos a la perfección una tecnología o una librería. Están mirando nuestro perfil completo y nuestro potencial, nuestra manera de encarar desafíos. Y si una empresa efectivamente nos contrata para un perfil de seniority superior al nuestro, es responsabilidad de ellos que eso sea un caso de éxito. Entonces, recuerden poner más énfasis en lo que sí saben, en lo que pueden aportar. No se comparen con otras personas, sino con su propia experiencia. Pónganse felices por sus logros y reconozcan el cambio que lograron hacer. Y si no están conformes, sigan moviéndose, busquen apoyo, que somos muchas personas que estamos en esta misma situación. Como les dije en el episodio anterior, abrí un formulario para recibir preguntas y responderlas al final de cada episodio. Pueden encontrar el link en la descripción del podcast, pero si por algún motivo no lo pueden ver, me pueden buscar en Twitter como IamDumbling o buscar el link de mi página personal dumbling.dev y contactarme por ahí. La primera pregunta que tengo hoy es anónima y dice lo siguiente. Estoy estudiando licenciatura en informática. Aspiro por el momento al título de analista en sistemas, que es el intermedio. Mi pregunta es, ¿cómo puedo incorporarme al mercado laboral? Siento que en los puestos que siempre se piden, se deben conocer muchísimas cosas que no conozco y es tan agobiante que no sé por dónde empezar. Espero algún consejo, muchas gracias. Bueno, Anon, muchísimas gracias a vos por escribirme. No sé en qué año estás ni cuál es tu conocimiento de lógica ni de tecnologías, pero sí sé que a veces las carreras formales tardan un poco más de tiempo en enseñar tecnologías que sean deseables para el mercado. Mi consejo es que busques los anuncios que te resulten interesantes dependiendo de qué puesto aspires y te fijes cuáles son las tecnologías más pedidas y vayas y aprendas algunas. Lo que no aprendas, al menos tomate el trabajo de saber qué es. Pensá que el anuncio es un ideal de lo que la empresa está buscando, pero no siempre hace falta cumplir con el 100% de los requisitos. Y esto no lo digo yo, lo dicen los recruiters. No te olvides de mencionar tus estudios porque suelen sumar a la hora de la selección. Otro consejo que te puedo dar es que te armes un repositorio con proyectos personales, que van a depender del tipo de puesto al que estés aspirando. Por ejemplo, si quieres entrar como frontend, vas a tener que hacer páginas web. Pero no sé, si quieres entrar como backend, quizás codear algún servicio o algo. Lo importante es que tengas cosas hechas que se puedan ver y que marquen un poco tu nivel técnico. También sumas y agregas, si tienes experiencia haciendo freelance, por ejemplo, poner links a trabajos ya hechos. O sea, básicamente todo lo que puedas mostrar que demuestre tu capacidad de resolver problemas, eso sumalo y mándalo junto con tu CV. Ten en cuenta que a veces conseguir la primera experiencia tarda un poquito más de tiempo, pero una vez que estás en la rueda ya es más fácil cambiar de trabajo. Así que espero que este consejo te sirva y que consigas algo pronto. La segunda pregunta viene de Fer. Fer es una persona que trabajó conmigo en Gameloft, que fue mi primera experiencia laboral en sistemas. Espero algún día hacer un episodio dedicado a eso porque fue una experiencia muy divertida. Fer también me dice que se fue a Japón con Nico. Nico es la persona a la que le tienen que agradecer porque finalmente grabé este podcast en mono. Gracias Nico por todos los consejos y por las reviews de micrófono. Bueno, ahora vamos con la pregunta. ¿Cómo podemos, desde el lado del senior tech lead referente, incentivar a la empresa a que contrate juniors sabiendo que los proyectos son un caos del bueno y que el seniority de todos los teams es muy alto? Estoy en la empresa desde que nació y entiendo bien que un CTO o un CEO sean reacios a contratar un junior. Entiendo sus puntos de vista, pero igual quiero incentivar el traer gente nueva, que recién está empezando, y ver sus puntos de vista que seguramente van a ser súper diferentes de los nuestros. También la pregunta va para el otro lado. ¿Cómo haces para que un junior no muera en este caos que es un team de seniority alto ya formado que viene laburando hace 8 años y se entienden con solo mirarse? Quizás es un poco extensa la pregunta, pero es algo que me gustaría encarar como cambio de la cultura en la OFI. Bueno, Fer, quiero decirte que amé esta pregunta con todo mi corazón. Creo que la forma de encararlo, y esto es a nivel experiencia personal, es entendiendo que contratar un junior es, como mencioné antes, contratar potencial. Tenemos que ser conscientes que una persona sin experiencia y con algo de inseguridad va a cometer errores, y quizás por un tiempo no esté lista para generar código productivo. Pero, como contraparte de esto, tampoco tienen vicios. Podemos moldearlos y ayudarlos a crecer en la dirección que les sirva, pero que también les sirva a la visión de la empresa en la que estamos. Y esto puede ser bastante bueno para vendérselo a un CEO o a un CTO. Yo intentaría siempre encararlo por ese lado. Un buen junior con ganas de crecer y una buena guía se vuelve semi-senior enseguida. Un semi-senior que además va a tomar las buenas prácticas que le inculquemos o los vicios particulares de la empresa. Además, los juniors que reciben una primera oportunidad suelen ser muy leales a sus equipos. No sé si tanto a la empresa en sí, pero sí a los lazos que generan con sus mentores. Y esto puede ser un buen gancho para evitar la rotación. Obviamente tiene que estar acompañado de un buen espacio de trabajo y una remuneración acorde. Habrá excepciones como todo, pero esto en general es algo que se ve. A veces en inversión de tiempo, vale más un junior con ganas que un semi-senior mercenario. Con respecto a cómo lograr que un junior sobreviva en ese tipo de equipo, la respuesta es comunicación y apoyo constante. Mi consejo es que si deciden empezar a contratar personas con poca o nula experiencia, primero se tomen el trabajo de armar un buen sistema de onboarding para el ingreso, y mentorías y plan de carrera para cuando ya estén trabajando. Los juniors vienen con muchas ansiedades, miedo a romper todo y esta fantasía de que su primer tarea va a ser encarar el proyecto de cero. Entonces es importante entender esto y empezar de a poco, darles tareas atómicas, explicarles el negocio del producto o si son servicios, qué es lo que van a tener que hacer. Actuar un poco como las rueditas de la bici hasta que se suelten. Si el proyecto es muy caótico, al principio también suma actuar un poco como escudo humano y absorber un poco de este caos, bajándole tareas ordenadas. Es probable que al principio se rompa un poco la sinergia del equipo, hasta que eventualmente encuentren el ritmo. Pero si están dispuestos a hacer este sacrificio inicial, creo que pueden encontrar a mucha gente copada y lista para sumar. Me parece una movida excelente y si tenés alguna duda concreta y me querés escribir al privado, no lo dudes, porque en los proyectos donde estoy ahora justo estamos contratando bastante juniors y tenemos bastante experiencia en este tema del onboarding y las mentorías. Bueno, esas fueron todas las preguntas por hoy. Si tienen alguna que quieran dejar para el próximo episodio, recuerden que pueden buscar el formulario en la descripción del podcast. También me pueden encontrar en mis redes, Twitter IamDumbling o Instagram DumblingDraws. Y si tienen muchas ganas, pueden visitar mi proyecto personal Te lo explico con gatitos en teloexplicocongatitos.com. Eso fue todo por hoy, nos vemos la próxima. ¡Adiós! Maybe Black Mesa, that was a joke, haha, fat chance. Anyway, this cake is great, it's so delicious and moist. Look at me still talking when there's science to do.